En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Habíamos empezado esta sección con el propósito de respondernos un montón de preguntas. Sobre la formación del movimiento obrero en la Argentina y cuáles fueron y cuáles son los motivos que confluyen para su forma organizativa y llegar en algún momento a respondernos por qué en la actualidad toma determinadas decisiones con respecto al plano socioeconómico y político, y si esa respuesta con respecto a las decisiones que toma, la forma de integrarse dentro del plano político en general, es representativa para nosotros o no. Nosotros habíamos visto la transformación más significativa del sindicalismo cuando este pasa de la militancia semiclandestina e individual a la formación de sindicatos por rama y el desarrollo de las obras sociales. Durante los años 30, las corrientes revolucionarias, socialista y comunista habían intentado converger en una central única y siempre en todos los intentos los anarquistas habían rechazado esa unión en una central. Esos intentos generaron incluso en el mismo proceso algunas divisiones. Por ejemplo, la CGT única de los años 30 sufrió después en los 40 una que figuraba como la CGT 1 y 2. En los 60 fue la CGT de los argentinos. Azopardo y Brasil en los 80. Oficial y disidente en los 90. E incluso la formación de otras centrales, como la CTA a partir de 1995. ¿Cuál es el factor que los aglutina y en función de qué se aglutinan? El factor es básicamente el poder. ¿El poder para qué? Para negociar con las patronales y con el gobierno, fundamentalmente. Porque el sistema oficial normalmente propone, si cuando no es neoliberal, es preperonista como ahora, y propone la atomización para negociar a partir del miedo. ¿Cómo negocia un delegado peleando con el patrón cuando el tipo le dice te puedo rajar y hay 20 atrás tuyo? O te bajo el sueldo, como ahora aparece en algunas empresas que están trabajando con la promesa de mayor tiempo a sueldos de debajo del contrato, de lo que marca el convenio. El poder para el laburante es ese, es organizarse por rama y nacional. ¿Qué cosas influyeron en el pensamiento de los trabajadores? Sería otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué cosas influyeron en el pensamiento de los laburantes a partir de hechos sociales y políticos que marcaron la historia del país? En el 34, por ejemplo, hay un tratado que nosotros denominamos Roca-Runciman, en plena década infame. Por ese tratado, nosotros, el gobierno de Alvear, no, en ese momento ya era justo, marcaba que éramos, estábamos orgullosos de ser una joya más de la corona inglesa. Eso influyó en el predominio del capital británico, las empresas de capital británico en el transporte y la alimentación. A eso le agregamos el problema del fascismo que surge en Europa y como respuesta a esos incentivos, el movimiento obrero empieza a entrar en el problema, en el terreno político para disputar el campo de acción. ¿Cómo se nota esa entrada en el terreno político y a partir de cuándo? Y probablemente a partir de 1936, un primero de mayo del 36. ¿Y cuáles son las actitudes? Bueno, el canto del himno nacional, el izamiento de la bandera al lado de la roja y la negra, la roja del comunismo y la negra del anarquismo, que en ese momento son simplemente actitudes antiimperialistas, contrarias a los monopolios y a la oligarquía. Implican, además, los oradores. Tengo en la memoria que habló Lisandro de la Torre en ese acto y piden la nacionalización de los servicios básicos. ¿Por qué? Porque quedaban lejos de todos. O sea, yo no sé si podemos hacer un parangón, me parece que sí. Nosotros ahora en octubre vamos a tener una elección y ya el gobierno admitió que van a aumentar de nuevo los servicios. ¿Y los servicios quién los brinda? A ver, ¿de quién es la entrega de la electricidad, del gas? ¿Quién se beneficia con eso? ¿A partir de qué números están estos números? En ese momento pasaba exactamente lo mismo. ¿Cómo respondía la clase trabajadora? Y formaba una conciencia nacional. Y aparecía a su vez el nacionalismo popular para relacionarse con el Estado y poder obtener el poder político. ¿Cuál era la base? ¿En quién se reflejaban ellos? ¿Quién los inspiraba? Había un socialista del que se habla poco, Manuel Ugarte. Él habla de la patria grande, acompañado, da la causalidad, nada es porque sí, por los radicales de Forja, que hablan de colonialismo. Incluso Lisandro de la Torre, volvemos a ese nombre, denunciando las prácticas monopólicas de los frigoríficos ingleses. A partir de todo eso surge una noción que todavía se discute. La noción es el centro y la periferia. ¿Qué es el centro de los países dominantes? ¿Qué es la periferia nosotros, los países dependientes? ¿En qué se expresa? Y bueno, se expresa como ahora. El gobierno dice que el perfil de nuestro país es agroexportador de productos primarios, que el resto lo tenemos que importar. Miren qué bueno, nosotros venimos de meter dos satélites en el espacio, de tener una industria básica, y ahora vamos a exportar ni siquiera aceite de soja, porotos de soja, y lo demás lo importamos. Otro de los parangones de los que tenemos que hablar. O sea, la oligarquía nos reserva a nosotros que el 60-70% de la población esté afuera del sistema. Esto no es de ahora, como vemos, esto lo planteaban en los años 30. Esta reacción de los sindicatos en cuanto a la unificación y la búsqueda del poder implica también responsabilidades. Dentro de esa responsabilidad está la extensión de las prestaciones, o sea, los beneficios que les dan a los asociados y que a su vez les van a brindar a ellos una mayor cobertura en cuanto a lo económico y en cuanto a la dificultad para dividirse. ¿Cuáles son las prestaciones que empieza a brindar? resuelve problemas de salud, resuelve problemas de en cuanto al fallecimiento de sus empleados. Es decir, aparecen las obras sociales, aparece el turismo social. Y básicamente aparece en 1935, cuando la UME instala en Córdoba uno o dos colonias de vacaciones, y en el 37 y en el 43 le siguen la asociación bancaria. La Unión Ferroviaria y la Fraternidad, por ejemplo, inauguran en Retiro lo que hoy es Comodoro Py, ¿no?, el Hospital Ferroviario. Aparecen dirigentes como el socialista Ángel Borlenghi, que lideraba la Confederación de Empleados de Comercio, que logra la ley del sábado inglés. ¿Qué es el sábado inglés? Bueno, lo que nosotros tenemos naturalizado, que se trabaja hasta el mediodía. Eso es el sábado inglés. Antes se trabajaba 12 horas por día, de lunes a domingo. Logra la reforma del Código de Comercio, que implicaba el establecimiento de un contrato del trabajo que protegería al trabajador, porque era tomado y despedido a la vera de las ganas del empleador. Estos éxitos de Borlenghi lo promueven al primer plano en el movimiento sindical. Y a punto tal que durante el golpe del 43 y después en el 45 dirige la CGT, y a partir del 45 adhiere al peronismo, figurando como ministro del interior del primer gobierno peronista y segundo hombre de importancia en el gobierno hasta 1955. Pavada de papel y pavada de reconocimiento del general a alguien que no venía del propio palo, era socialista. Bien, ¿cuáles son las condiciones socioeconómicas y por qué? ¿Cómo cambian las condiciones socioeconómicas? Y a partir de eso, ¿cómo reacciona la población también? Es decir, si había vivido básicamente en la ciudad, en la capital y el conurbano, una migración que era interna y externa a partir de que las fábricas se asientan fundamentalmente en el ejido urbano y en algunos lugares como San Martín o Avellaneda en la provincia. Entonces la población del interior y alguna del exterior a partir de las guerras migra hacia nuestro territorio y eso presagia, hace que aparezcan o veamos en el horizonte cambios políticos y sociales con mucha de mucha fuerza en la historia. Pero esto, volvemos de nuevo, es otra parte de la historia y lo vamos a ver más adelante. Un abrazo, compañeros.
Efemérides en La Victoriosa. 7 de junio. El primer Congreso de Periodistas de Córdoba, el 25 de mayo de 1938, instituye como Día del Periodista el 7 de junio, fecha en que apareció la Gaceta de Buenos Aires, primer diario argentino creado y dirigido por Mariano Moreno en 1810. 1936, muere Lola Mora, escultora argentina. 1964, se sanciona durante el gobierno de Arturo Illia la ley 16.459 de salario mínimo, vital y móvil. 8 de junio, 632, muere Mahoma, fundador y profeta del Islam. 9 de junio, 1860, el Congreso de Paraná acepta el Tratado de Paz de San José de Flores entre el general Justo José de Urquiza y el gobierno de Buenos Aires. 1862, el Senado de Estados Unidos vota la abolición de la esclavitud en todo el territorio. En 1870 muere el escritor británico Charles Dickens. En 1956, fracasa en el país la sublevación encabezada por el general Juan José Valle, que fue fácilmente sofocada. El líder del movimiento sería fusilado días más tarde, junto con otras 26 personas. Son los fusilamientos de José Leo Suárez. 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial. En la Argentina, al igual que en Inglaterra, el tránsito circulaba por la mano izquierda. Sin embargo, el 10 de junio de 1945, se decretó que el sentido del tránsito debería realizarse por la derecha como la norma generalizada en la mayor parte del mundo. Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, en homenaje al lanzamiento del satélite argentino SAC de Aquarius, realizado el 10 de junio de 2011. Día de la Cruz Roja Argentina, Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico. 1829, el gobernador interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata designa a Luis Vernet gobernador de las Islas Malvinas y expide un decreto cuyos primeros artículos dicen: primero, las Islas Malvinas y las adyacentes Cabo de Hornos en el mar Atlántico serán regidas por un comandante político y militar nombrado inmediatamente por el gobierno de la República. Segundo, la residencia del comandante político y militar será en la isla de Soledad y en ella se establecerá una batería bajo el pabellón de la República. Tercero, el comandante político y militar hará observar por la población de dichas islas las leyes de la República y cuidará en sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre posta de anfibios. 1940, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. 1972, Salvador Allende, presidente chileno, nacionaliza el Banco de Chile. 1987, se consume el hecho más siniestro aún no esclarecido, la profanación y amputación de las manos del teniente general Perón. Efemérides en La Victoriosa.
Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, está muerto, no se rinde.